Buenos días una vez más. Dios les bendiga a todos, hermanos. Y hoy vamos a hablar del último profeta del Antiguo Testamento. Y primero vamos a tener una lectura en Malaquías 4, del 5 al 6. Y dice así la palabra del Señor: He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Oremos. Padre, gracias te damos en esta mañana. Rogamos que tu palabra, que es bendita, Señor, haga, Señor, el trabajo para la cual fue enviada, Señor. Salvación, arrepentimiento a cada corazón. Acercarnos cada día, Señor, más a ti. Por Cristo te lo pedimos, en el nombre de Jesús. Amén. Y vamos a empezar con este último profeta del Antiguo Testamento. ¿Quién es realmente este profeta? Y vemos aquí que dice Malaquías: envío al profeta Elías. ¿Pero era realmente el profeta Elías? ¿O venía con el espíritu de Elías? El Evangelio de Lucas, Lucas es el único que nos habla de los orígenes de este profeta. Los demás evangelistas, es decir, no nos hablan del origen de este profeta. Y Lucas nos dice que su padre era sacerdote del grupo de Abías. Dice que su madre era de las hijas de Aarón. Vemos que su nacimiento fue anunciado por un ángel. Y lo vimos que fue anunciado, es decir, por Malaquías. Pero también su nacimiento y su ministerio fue anunciado por el profeta Isaías. Es decir, vemos que cuando Zacarías, que era sumo sacerdote del grupo sacerdotal de Abías, eran 24 grupos los que habían en ese tiempo, que fueron organizados desde el tiempo de David. Y cada grupo, es decir, ejercía este ministerio 2 semanas al año. Vemos que cuando le tocó por suerte a Zacarías ir a ofrecer el incienso, se le apareció allí el ángel Gabriel. ¿Y qué le dice el ángel Gabriel? Le dice: vas a tener un hijo. Pero él no lo creyó. Y dice Gabriel que muchos se alegrarán de su nacimiento. Dice que será grande a los ojos de Dios. Dice que no beberá vino ni sidra. Y que será lleno del Espíritu Santo aún antes de su nacimiento. Hará que muchos se vuelvan al Señor su Dios. Y vendrá con el Espíritu y el poder de Elías. Y preparará el pueblo para la venida del Señor. Este es el profeta de que le estoy hablando. ¿Y qué pasó con Zacarías? Zacarías no creyó. ¿Y qué le dice el ángel? Yo soy el ángel Gabriel, que vengo de la presencia del Señor. Así que Zacarías quedó mudo hasta el día en que Juan nació. Cuando Juan nace, Zacarías tiene ese momento de inspiración y dice que será llamado profeta del Altísimo, porque él iba a preparar el camino del Señor. Vemos más tarde, cuando esto sucede, es decir, Zacarías, al final creyó. Pero pasa un tiempo que no sabemos de la vida de Juan, hasta que ya aparece en el desierto de Judea. Y este Juan dice que llegó al desierto y comenzó a predicar. Y dice que venía toda la gente de Jerusalén y de Judea. Y él empezó a predicar diciendo: arrepiéntanse de sus pecados y vuélvanse a Dios, porque el reino de los cielos se ha acercado. Dice que Juan usaba un vestido de pelo de camello y usaba un cinto de cuero en su cintura y se alimentaba de langostas, es decir, de saltamontes y miel silvestre. Esto era lo que comía. Era como un Tarzán. Sí, si ustedes ven la apariencia que tenía en ese momento Juan, vemos que era nazareo, desde el nacimiento. Porque el ángel se lo dijo a sus padres: va a ser nazareo, él no va a tomar ni vino, ni sidra. Él usaba, nunca se cortó el pelo. Cuando ustedes se imaginan cómo era la presencia de este hombre, con ese pelo largo, esa vestimenta rústica, ese cuerpo así, y vivía ¿de qué? De lo que daba la naturaleza. Él no comía pan y vino como los demás. Él vivía de lo que le proveía la naturaleza. Era como casi un salvaje. Y este era el hombre que Dios había levantado para anunciar la venida del Señor, para preparar el camino del Señor. Un hombre radical. ¿Qué era lo que hacía Juan? Cuando vemos qué era lo que hacía Juan, él predicaba. ¿Qué cosa? El reino de los cielos se ha acercado. Y decía: el hacha está puesta a la raíz de los árboles, y todo aquel que no dé fruto digno de arrepentimiento será cortado y echado en el fuego. Era una predicación radical, pero tienen que darse cuenta que habían pasado ¿cuánto tiempo? Más de 400 años que en el pueblo de Israel no había habido un profeta. Más de 400 años. Y cuando la gente oyó: hoy hay un profeta en el desierto con esas características, la gente fue a ver. La gente fue a escuchar a Juan. Y esto nos lleva al segundo encabezado. Es decir, ¿qué decían los enemigos de Juan? Vemos que los fariseos, de acuerdo a su apariencia y a las cosas que hacía, decían, en Mateo 11, 18 decían que tenía demonio porque no comía y bebía. Es decir, Juan era una cosa extraña. Era un hombre extraño. Un hombre radical. En otra ocasión, estaba Jesús enseñando en el templo y vienen los fariseos a cuestionar sobre la autoridad de Jesús. ¿Por qué tú enseñas? ¿Por qué tú haces esas cosas? Y Jesús le dice: les voy a hacer una pregunta, si ustedes me la contestan. yo se lo voy a responder. ¿La predicación y el bautismo de Juan eran del cielo o eran de los hombres? Y ellos se pusieron aparte y empezaron a debatir entre ellos. Si decimos que es del cielo, nos va a decir por qué no creyeron. Pero si decimos de los hombres, tenemos miedo porque el pueblo creyó. El pueblo creyó que Juan era un profeta de Dios. Y se acercaron a Jesús y le dijeron, no sabemos. Porque así son. Los enemigos de Dios son hipócritas. No sabemos cuál fue la respuesta de Jesús. Yo tampoco les diré con qué autoridad yo hago estas cosas. Es decir, que estos enemigos siempre van a buscar ocasión. ¿Pero acaso le importaba a Juan la opinión de sus enemigos? ¿Acaso le importaba? ¿O a Juan más le importaba la opinión de Dios? Juan tenía delante de sí su misión. Para él lo más importante era su misión. No lo que dijeran los enemigos, no lo que dijeran sus amigos o sus supuestos amigos. Su misión era más importante. ¿Y su misión cuál era? Preparar el camino del Señor. ¿Su misión cuál era? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y de su misión no lo movía nadie. Juan estaba bien parado. Otro de sus enemigos muy importantes, Herodes y Herodías. Y ustedes saben que Herodes prendió a Juan y lo había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, la mujer de su hermano Felipe, porque él la había tomado como mujer. Pero sabemos que Juan repetidamente, es decir, lo reprendía porque no le era lícito tener la mujer de su hermano. Por esta ocasión, a Juan le costó la vida. Y sabemos cómo ocurrió. Ahí en Mateo 14 nos dice, es decir, cómo Herodías buscaba una ocasión para vengarse y cómo usó a su hija para esta ocasión. Pero a Juan no le importó. ¿Cuán importante es que llevemos la palabra? Que digamos la verdad. Como decía Juan, como un atalaya que se paraba allí en el desierto y bautizaba. ¿Qué decía el pueblo de Juan? Ya hemos visto quién realmente era Juan, este profeta rústico. Hemos visto también qué decían sus enemigos. A veces callaban, aunque muchas veces decían tenía demonio. Pero Jesús comía y bebía, y también decían que tenía demonio. Es decir, que siempre van a hablar. Por eso es que nada nos puede apartar de nuestra misión. Pero ¿qué decía el pueblo de Juan? Ya vimos ya que los mismos fariseos le tenían temor a Juan. ¿Qué días? Le tenían temor al pueblo porque Juan lo tenían por profeta. Dice que salía toda Jerusalén y toda Judea salía para ver y escuchar a Juan. Y confesaban sus pecados. Y él les bautizaba en el río Jordán. Es decir, que tenemos a Juan ejerciendo como profeta, llamando al pueblo al arrepentimiento, preparándolos, preparando sus corazones para el Señor. Pero vemos a un Juan oficiando también como un sacerdote. Recuérdense que le dije al principio que él era, su padre era hijo de sacerdote, su madre también era de las hijas de Aarón. ¿Por qué venían a bautizarse y a confesar su pecado? Si allí todavía estaba el templo, donde se hacían los sacrificios para el perdón de los pecados. Al parecer algo no estaba funcionando en el templo. Y sabemos que en ese tiempo ejercía como sumo sacerdote Caifás, pero Anás, su suegro, era el que llevaba el negocio de todo lo que se hacía en el templo. Recuerden que Jesús, cuando llegó al templo, ¿qué hizo? Él viró las mesas de los cambistas, él con un látigo. ¿Y qué decía Jesús? Mi casa, casa de oración es. Y la han hecho cuevas de ladrones. ¿Por qué acudía el pueblo a Juan? Algo no estaba funcionando en el templo. Por eso él apuntaba a Jesús. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Muchos venían a pedirle consejo y ayuda. Los soldados, los publicanos. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer para ser salvos? Y Juan les instruía qué debían hacer. Dar frutos de arrepentimiento. Esto nos lleva a nuestro tercer punto. Es decir, ¿qué decía Juan de sí mismo? Recuérdense que el pueblo se preguntaba y a veces le preguntaban, hasta los mismos fariseos le preguntaban, ¿quién eres? ¿Eres tú el Cristo? Y él le decía, no, yo no soy el Cristo. ¿Eres tú Elías? Dice, no, no soy Elías. ¿Eres tú alguno de los profetas? Y él decía, no. Yo soy una voz que clama en el desierto, que anuncia el camino del Señor. ¿Qué estaba expresando Juan? Juan no dijo, yo soy un hijo de sacerdote. Él no dijo, yo soy aquel que anunció los profetas de antaño o el ángel Gabriel. Yo solo soy una voz que clama en el desierto. Y esto nos enseña la humildad que tenía Juan el Bautista. Yo soy una voz que clama en el desierto. Y esta es la misión que él tiene, presentar a Cristo. Y su misión era mostrarle a todos sus discípulos, ¿quién era Cristo? Si vemos a sus discípulos, casi todos sus discípulos, los discípulos de Cristo fueron discípulos de Juan. ¿Y qué hacía Juan? Se los daban maestros. Cuando él estaba allí con sus discípulos y él veía a Cristo, él decía: he aquí el Cordero de Dios, del cual yo no soy digno de desatar el calzado de sus pies. Ese es el Juan que decía de sí mismo. Pero lo más importante, como decía al principio, que a Juan no le importaba lo que decían sus enemigos. Porque este último punto nos dice, ¿qué dijo Jesús de Juan? ¿Qué dice Jesús de mí? ¿Qué dice Jesús de nosotros? Es lo más importante. Y en Lucas 7, del 24 al 28, Jesús habla de Juan y dice: ¿a qué clase de hombre fueron a ver en el desierto? ¿Acaso era una débil caña sacudida por el viento? ¿Era Juan una caña débil sacudida por el viento? ¿O era un hombre que estaba firme, que aún sus palabras lo llevaron a la muerte? ¿Qué esperaban ver? ¿Un hombre vestido de elegancia? Pregunta Jesús. No. Las personas elegantes están en los palacios. ¿Qué vinieron a ver? Un profeta. Dice Jesús: más que un profeta. De los nacidos de mujer, no hay uno mayor que Juan. ¿Por qué? ¿Qué decía Jesús? Él es quien prepara el camino al Señor. Juan cumplió su misión. Juan dejó todo para mostrar el camino a Cristo. En un momento de sus ministerios, cuando ya Jesús había empezado su ministerio, Juan no había terminado. Y se le acercaron unos discípulos y le dijeron: Jesús está bautizando y haciendo más discípulos que tú. ¿Y qué le dijo Juan? Es necesario que él crezca y yo mengüe. Ese es el corazón de este último profeta: dar lugar a Cristo. Y ese debe ser el corazón de nosotros. Es necesario que Él crezca y nosotros menguemos. ¿Cuál es nuestra misión? Nuestra misión es la misión que tenía Juan: preparar el camino, mostrarle a la gente, al pueblo, a Cristo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa es nuestra misión. ¿Nos debe importar qué nos dicen los enemigos? ¿Lo que piensan los? Siempre van a hablar mal. Si comes, si bebes, van a decir que tienes demonios. Si no comes y no bebes como Juan, van a decir que tienes demonios. Si te vistes o no te vistes, siempre van a hablar. Pero nada, nada nos debe apartar de cuál es nuestra misión. Y nuestra misión es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta breve enseñanza de quién fue Juan y a dónde él apuntaba, a Cristo. Ayúdanos a tomar buenos ejemplos de la Escritura para servirte, Señor, fielmente. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Amén.